y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A continuación, nuestro tema: el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. En directo desde Ministerio Pan de Vida en Burlington, Washington, con el pastor José Gilberto Carrillo.
Despacito. Y este estudio de la venida de Cristo es como cuando uno se mete al río, que al principio el agua le va llegando a uno por ahí por los pies, luego a las rodillas, luego de repente a la cintura, después ya vamos a andar como el agua por aquí, y después, si usted no sabe nadar, se ahoga. O sea que este tema es muy bonito, está en la Biblia, pero requiere de mucha atención, mucha diligencia, que no se me vayan a dormir, sino que pongamos atención a lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. Y hay cosas que algunos de ustedes quizá por primera vez en su vida las van a escuchar. Algunos que ya las han escuchado solo las van a afirmar o reafirmar, ¿verdad? Pero cualquier pregunta que tengan, para eso estamos. Vamos a irla estudiando. Y vuelvo a repetirles, cuando uno ya tiene bastante tiempo de ser cristiano y solo cierta clase de enseñanza le han dado, entonces uno está arraigado a esa enseñanza. Pero uno debe de pedirle a Dios que se le aclare el panorama, porque el enemigo Satanás es bien sutil, y el enemigo ha participado para que los cristianos no puedan ver con claridad las cosas. O sea que el hombre mismo ha sido usado por Satanás para que no se pueda ver la verdad. Entonces el hombre la complica, y a veces por las enseñanzas que ya traemos de tiempo atrás nos cuesta ver lo que Dios de verdad nos quiere enseñar. Pero oremos para que no vayamos a ser cerrados al grado de que, aunque nos lean la Biblia, nosotros digamos: no alcanzo a ver, o no es como están diciendo, sino que yo lo he visto de esta manera. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar la palabra, y que vamos a estarla estudiando durante 3 días. Y yo les prometo que cuando me canse, los dejo descansar. Así que no les doy chance a ustedes que ustedes se cansen, lo que es cuando yo me canse. No, gracias, Karin. Voy a jalar este banquito para poner mi agua. Ya saben que cuando uno está hablando tiene que tomar agua, porque si no las cuerdas vocales se secan y entonces uno se puede quedar sin voz a determinado tiempo. Yo pues ahorita ya tengo 26 años predicando, o más, 30, porque desde que antes de ser pastor ya predicaba, y todavía tengo la voz, Y conozco amigos que predican todo el tiempo que yo he predicado y ya no tienen voz. Ya se les fue la voz. Yo he pedido a Dios que me ayude, porque a veces uno se pone muy contento al predicar y al gritar toda la vida, se le va acabando a uno la voz. Pero gracias a Dios que todavía me pueden entender ustedes. Voy a orar. Padre, gracias porque hoy, que es día viernes, empezamos este estudio de la venida de Cristo. Y aunque no estamos todos los que deberíamos estar, porque algunos están trabajando, Señor, pero los que nos dieron permiso y que podemos estar aquí, vamos a aprovechar la voz de tu Espíritu, bendiciendo nuestras almas, nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias, porque sabemos que eres tú el que das fortaleza y eres tú el que nos ayudas a estudiar tu palabra. Yo me pongo en tus manos y te ruego que me ayudes para hacer una bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí, este folleto Dios me permitió escribirlo para que todo lo que yo hable aquí queda como una prueba fehaciente de que todo lo que dije me basé en la palabra del Señor. Así que si algo no entienden, ahí lo pueden leer y consultarlo con la Biblia y comprender lo que se quiere enseñar. Dice, introducción, este es el mensaje número uno de este seminario que se titula El retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Inminente quiere decir pronto. O sea que es pronto que el Señor va a regresar. De hecho, la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto. Aunque para Dios pronto es 2000 años, ¿verdad? Para Dios, Él no tiene prisa. Él no vive en el tiempo. Él está fuera del tiempo. Dice, el tema relacionado con el regreso del Señor a esta tierra es muy amplio y son muchos los detalles que debemos considerar para tener una palabra sobria al respecto. Y pues todos esos detalles los vamos a estar viendo poco a poco. Recomiendo a todos los que estudian estos mensajes que traten de familiarizarse con toda la Biblia. O sea que es bueno que usted lea la Biblia siempre. Léala, solo léala. Y allá en Ontario yo les pasé unas hojitas donde uno puede leer la Biblia en un año. Y ahí está por meses con las citas que se leen diariamente. Y puede usted empezar a leer la Biblia en cualquier tiempo del año. Si empieza en mayo, pues termina el otro mayo. Si empieza en junio, termina el otro junio. Si empieza en julio, termina el otro julio, pero la hoja que yo les di, y si algún hermano de Ontario la trae, pues que le saque copia para que le dé a los hermanos de Washington, para que ellos puedan leer la Biblia en un año. ¿Amén? No hay privilegio más grande para un cristiano que decir, gracias a Dios, he leído la Biblia. Si tiene 10 años de ser cristiano, la he leído 10 veces entera. ¡Qué bueno! Porque el que lee la Biblia, cuando se habla de ella, es fácil que entienda. Quiero decirles, la Biblia no es un libro científico, por eso no es fácil entenderlo. O sea que si fuera un libro científico, sería fácil entenderlo, porque hablando en ciencia, 2 + 2 = 4. En la Biblia no está así el asunto. En la Biblia hay que aprender a interpretar. O sea que la Biblia tiene muchas claves. Es un idioma desconocido para el que no puede interpretarla. Entonces, en cambio, un libro, si se tratara de ingeniería, solo hay que aprenderse las fórmulas, y si se las aprende uno de memoria, lo examinan y se hace ingeniero. No tiene problema. En los libros científicos, la ciencia del mundo, la ciencia que es solo conocimiento para la mente, solo es cuestión de aprender y uno se gradúa de cualquier materia. En la Biblia no, en la Biblia si usted no le abre su corazón al Espíritu Santo, ese libro está cerrado para usted. Es un libro que es misterioso y se cierra. Entonces, especialmente lean varias veces los libros de Daniel y Apocalipsis. Quiero mencionar también que respecto al retorno del Señor, hay muchos conceptos mezclados en las enseñanzas que nos han dado en el pasado, y eso pues nos estorba para que podamos entender con claridad. Así que le aconsejo a cada hermano que cuando estudie este folleto lo haga con un corazón humilde y abierto, dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su doctrina del regreso de Cristo. Puede ser que usted ya haya oído algunas enseñanzas del regreso de Cristo. Puede ser que haya leído algún libro. Pero por favor, yo le pido que lo considere todo a la luz de la palabra del Señor. Una pregunta, dice, ¿por qué es necesario que regrese el Señor? La segunda venida del Señor es de suma importancia para todos nosotros los creyentes, para que Dios pueda cumplir su palabra y sus planes. Es necesario que Cristo regrese a esta tierra. La Biblia no podría tener cumplimiento si Él no regresa. Dice allí en la palabra del Señor, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. De acuerdo al versículo anterior, la meta de la predestinación de Dios para nosotros es que, de acuerdo al Evangelio de Dios en Romanos 1:1, entre la predestinación desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, 5, hasta la glorificación, hay un proceso para nosotros los hijos de Dios. O sea que Dios a todos nosotros nos predestinó. Y esto pues es bien difícil entenderlo para muchas personas. Me voy a bajar para estar cerca de usted. O sea que todos nosotros fuimos predestinados. Predestinados. O sea, la palabra pre es antes. O sea que nosotros desde antes de nacer Dios ya nos predestinó. Uno está predestinado como cristiano, ¿verdad? Dios, usted puede imaginarse como quiera allá fuera del tiempo a Dios con el depósito de los espíritus, y entre todos los espíritus Él sacó este sí, a otro no lo escogió. Ni me pregunte por qué, porque Dios es Dios y no le puedo decir por qué a unos escogió y a otros no. Pero Él dice, este predestinado. Entonces, muchos cristianos, debido a que no tienen mucha preparación bíblica o no quieren estudiar la Biblia, les cuesta estudiar, entender esos temas, porque esos temas envuelven el conocimiento de la Escritura. Entonces, el Señor, para que alguien venga a esta vida de cristiano, ya lo predestinó. Nadie puede venir a esta vida si Él no lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto de venir a la iglesia, venir a Cristo, no es porque la gente quiere. De hecho, algunos de nosotros estamos aquí y todavía no queremos. O sea que esto no es de que usted, dice en la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y esto debe hacer que nosotros seamos muy agradecidos con Dios, porque si usted ve a la gente que está perdida, usted debe de decir, gracias Señor que tú me trajiste. O sea que para venir a los caminos de Dios no es porque la persona quiera. Alguien puede decir, hermano, es que yo le abrí mi corazón a Cristo. Yo le diría, de acuerdo a la Biblia, Él te abrió el corazón. Hermano, es que yo me entregué a Cristo. No, Cristo te trajo a ti. Es que encontré a Cristo, hermano. No, Él te encontró a ti. En realidad, cuando usted empieza a leer la Biblia y entiende esto que el hermano Gilberto está hablando, la va a entender mejor. Porque uno cree que uno tiene que ver en venir a Cristo. No. En venir a Cristo nada, nada, nada tenemos que ver. Todo ese pensamiento se originó en el corazón de Dios. Lo que está sucediendo cuando una persona viene a Cristo es lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, usted viene a Cristo, usted le entregó su corazón, a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, dice que los llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y todo está en pasado. Porque Dios no tiene problema del tiempo. Él te mira a ti totalmente terminadito. Por eso él podía llevar a Juan en el espíritu y le dijo: vente y te voy a llevar hasta el fin del mundo. Y se lo llevó hasta el fin del mundo y le dijo: mira, esta es la nueva Jerusalén. Esto es el final de todos los creyentes. Así van a terminar todos los creyentes. Una ciudad, pero es, se lo mostró como una película, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que usted alcance a ver eso. Entonces, como Dios ya tiene Él todos sus planes hechos, entonces usted solo tiene que darle gracias y cooperar con Él. El creyente solo coopera con Dios para que Dios lleve a cabo lo que ya se propuso. Si no cooperas, de todas maneras lo va a llevar a cabo, pero el trabajo se pone más duro cuando uno no coopera, porque el que sale perdiendo es uno, porque le va a tomar más tiempo lo que el Señor puede lograr en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque a los que antes conoció los predestinó y los llamó y los... Ahora, algo bien importante entender es de que Él nos predestinó para ser salvos, pero la salvación tiene dos aspectos: uno que se llama posicional y otro que se llama disposicional. El posicional es de que Dios te ha dado a ti todas las cosas, todas sus riquezas, pero si tú no tienes disposición, entonces no vas a lograr la otra parte que Dios tiene reservada para ti. Dios te ha salvado, pero también te quiere dar el reino. Entonces, en el reino ya es otra cosa. En la salvación no tienes tú nada que ver. Él te trajo, Él decide, Él te predestinó. Pero en el reino, ahí sí ya las cosas cambian, porque en el reino tú tienes que hacer ciertas cosas para heredar el reino. El reino no es gratis, la salvación sí. Entonces, cuando el cristiano logra entender eso, se va ubicando en la Biblia. Lo que no es gratis es el reino. Lo que es gratis es la salvación. En lo que Él te predestinó es para que fueras salvo. Pero ya de ahí que Él te ha salvado, te dice: ok, ahora tú escoge, ahora tú decides. ¿Quieres reinar conmigo? Entonces hay que llenar este y este y este y este y este y este y este requisito. Si no lo llenas, si tú te mueres sin llenar los requisitos que Dios quiere que llenes para reinar con Cristo, pues te va a castigar el Señor. Se llama disciplina. O sea que ahí vamos a ir viendo cómo el Señor dice que te va a mandar a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes, te va a tener en la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Pero eso ya tiene que ver con el reino. Entonces Dios empezó la obra en ti, y como Él no te llamó para que seas derrotado, Él va a terminar la obra en ti. Pero el que le estorba el cuerpo para que le hagan la obra, pues se lo tienen que hacer el trabajo sin cuerpo. Y sin cuerpo el trabajo, de acuerdo a la Biblia, es más doloroso, porque hay que hacer, o son otros los tratos de Dios ya sin cuerpo nosotros. Pero ahorita Él te ofrece, ahorita que Él te ha salvado, Él dice: si me dejas hacer el trabajo teniendo cuerpo, yo lo hago y tú vas a ser vencedor. Pero si no me dejas hacer el trabajo porque tu cuerpo es un cuerpo caído, entonces cuando ya te lo quite, cuando te mueras, yo soy tu pastor más allá de la muerte. Yo te voy a pastorear más allá de la muerte. Salmo 148. Entonces, el Señor va a lograr su objetivo contigo, pero sin cuerpo. Y vuelvo a repetirte, ahí los tratos son más profundos. Entonces el Señor tiene que regresar, porque Él tiene un plan, Él ha delineado un plan, y ese plan lo va a llevar a cabo totalmente. Dice: sin embargo, hay un sinnúmero de detalles que están incluidos entre los puntos que resaltan en Romanos 8:30. Todo el proceso que Dios usa desde la predestinación hasta la glorificación se llama una salvación tan grande. Y lo puedes consultar conmigo, mira en Hebreos, tu Biblia tiene Hebreos, Hebreos está antes de Santiago, está después de Tito, Hebreos capítulo 2 y versículo 3. Mira lo que dice Hebreos 2, 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Digámoslo todos para que se despierte Harold. ¿Cómo escaparemos nosotros? Ah, se fue a tomar café, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok, nuestra salvación se llama tan grande porque no es simple. O sea que nuestra salvación no es algo simple, es algo muy, 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 muy grande. La glorificación consiste en que la vida de Dios que nos ha sido dada, la vida de Dios que nos ha sido dada, de acuerdo a Juan 1.12, dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Entonces, la glorificación consiste en que la vida de Dios que nos ha sido dada, de acuerdo a Juan 1.12, producirá en la consumación de nuestra salvación un cuerpo glorificado para vivir en él eternamente. Y cuando el Señor regrese a esta tierra, de acuerdo a 1 Corintios 15, 51-52, leamos 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 51 y 52. Cuando lo tengan, me dicen amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Entonces, sabemos por la Biblia que con el regreso del Señor, todo lo relacionado con nuestra salvación llega a su consumación. Y aunque nosotros desde ya estamos salvos, con la vida de Dios en nosotros, eso nos ha salvado, no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero dice la palabra del Señor que se va a manifestar. Ahora leamos 1 Juan 3.2. 1 de Juan 3.2 está antes de Apocalipsis. 1 de Juan 3.2, unas hojitas antes de Apocalipsis. 1 de Juan 3.2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea que ya somos hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces el regreso del Señor es necesario para que la palabra se pueda cumplir, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también glorificó. Entonces nos tiene que glorificar para que se manifieste lo que hemos de ser. Si Dios nunca nos glorificara, entonces nunca podríamos manifestar lo que hemos de ser. Sigue otro punto, dice, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo de nosotros es de carne y sangre. Ese no puede heredar. No puede. O sea que no podemos con estos cuerpos entrar a ese reino. Entonces dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, 1 Corintios 15:50. Eso lo leímos ahorita ahí en 1 Corintios 15:51 y 52. El 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Digámoslo todos, digamos el 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si quiere, tóquese y diga: esto no puede heredar el reino de Dios. O sea, que Dios no nos llamó para heredar el reino con estos cuerpos. Por eso está bajo el contexto de que tenemos que resucitar para poder heredar el reino. Amén. Muy bien, entonces seguimos adelante. Dice: de acuerdo a lo que vimos en Romanos 8:30, la meta de todo creyente es la glorificación de su cuerpo. Dios nos ha predestinado para ser gloriosos. Primera, vamos a ver, Colosenses 1:27. Colosenses está después de Efesios. Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses 1:27. Cuando lo tengan, dicen amén. Vamos a ir leyendo todos los versículos para que así vayamos entendiendo. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que Cristo está en nosotros y eso nos da la esperanza de que vamos a ser un día glorificados. Por eso dice: si Cristo está en nosotros, seremos levantados por Él. Entonces, el hecho de que Cristo mora en nosotros nos garantiza que nosotros vamos a ser glorificados, porque Él es la esperanza de gloria. Dios quiere llevarnos a todos nosotros a la misma gloria de Cristo resucitado. Hebreos 2:13. Regresemos a Hebreos 2:13. ¿Se recuerdan que estábamos en Hebreos? Leamos Hebreos 2:13. La parte B, 2.13b dice, Hebreos 2.13, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él nunca se casó. Hablando físicamente, Él no tuvo hijos físicos, pero Él tiene hijos espirituales. Y dice la palabra de Dios aquí: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, solo es solo en nuestro cuerpo glorificado entonces que podemos heredar el reino de Dios. Heredar el reino de Dios es participar con Cristo en la manifestación del reino milenial. El Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra y va a venir a gobernar por 1000 años acá, y nosotros podemos estar ahí con Él si heredamos el reino. Si no heredamos el reino, aunque seamos salvos, no podemos estar en el milenio. Si no heredamos el reino. Para heredar el reino, ahí vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque hay que hacer ciertas cosas para heredar el reino. Amén. Dios ha provisto, aparte de nuestra salvación, el heredar su reino. Y esto es bonito, porque cuando un cristiano está claro respecto a las enseñanzas bíblicas, no lo confunde nadie. Nadie. Si está claro, yo soy salvo y Dios quiere que reine con Él. Está bien clarito en su mente: yo soy salvo, Dios quiere que reine con Él. Mi salvación es un regalo, el reino es una dádiva, el reino es una recompensa. Mi salvación tiene que ver con mi espíritu, el reino tiene que ver con mi alma. La glorificación tiene que ver con mi cuerpo. Si nosotros somos específicos, nadie nos va a confundir. Dios ha provisto entonces, aparte de nuestra salvación, el heredar su reino. El reino, sin embargo, no puede ser heredado en nuestro cuerpo humano. Para poder heredar el reino de Dios es necesario que estemos morando en cuerpos glorificados. Así que para heredar el reino es necesario que Cristo regrese, porque no es sino hasta que Él regrese que nos van a glorificar del cuerpo. Hasta que Cristo regrese hay resurrección. Hasta que Cristo regrese nos van a glorificar nuestros cuerpos. Ya lo leímos en 1 Corintios 15, del 51 al 54. También hasta que estemos glorificados seremos juzgados. Dice 2 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo físico. Amén. Ninguno de nosotros será juzgado en el cuerpo humano, sino que será juzgado de lo que hizo estando en el cuerpo humano. En lo que a recompensa se refiere, nuestro comportamiento estando en el cuerpo determina lo que vamos a recibir como recompensa, pero hasta que estemos glorificados. O sea que la recompensa no nos la van a dar estando en cuerpos físicos. Seremos juzgados hasta que obtengamos nuestro cuerpo de incorrupción, con el cual nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5, 10 es famoso entre todos los cristianos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, Dios nos va a juzgar a nosotros, pero ya resucitados. Porque está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. Dios no nos va a juzgar aquí en estos cuerpos mortales. Tenemos que estar vestidos para poder presentarnos delante de Él y que nos juzgue. Y ninguno se puede presentar desnudo. Estar desnudo es estar sin cuerpo. Cuando uno muere, lo desnuda el Señor. Cuando uno muere físicamente, le quita y queda el espíritu desnudo. Lo tiene que vestir para que se presente ante Él. O sea que, ¿se acuerdan Pablo? El hablar de Pablo dice que no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Entonces, ahí se acuerdan que nadie se puede presentar a Dios desnudo. Nadie, 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 nadie. Y aún ahorita el que anda desnudo, si quiere que Dios lo oiga, lo tienen que vestir. Cristo es el vestido de justicia. Ahorita estamos vestidos de justicia. Amén. Sigamos otro puntito, pues. Dice salvación y reino. Salvación y reino. El Señor Jesús, en su primer venida, nos trajo la vida, o sea que nos trajo la salvación. Él dijo en Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Se arrepientan los pecadores. Él no viene a predicar que tiene vida para el que la quiera. Ahorita viene a establecer su reino y a castigar toda desobediencia que hay en la tierra. Amén. Entonces su primer venida era para salvar, su segunda venida es para castigar. Amén. Entonces no podemos, si no estamos preparados, no podemos estar muy contentos diciéndole, ven Señor Jesús, si estamos mal portados, porque nos viene a pegar. Amén. La primera vez vino a salvar y ahorita está salvando, pero cuando Él regrese es para juicio. Amén. Entonces, a todos los creyentes hemos nacido, todos los creyentes hemos nacido en la vida de Dios. La vida es para crecer. Por tanto, si nos desarrollamos normalmente en la vida que Dios nos ha dado, podemos heredar el reino. Si no crecemos en la vida de Dios, no heredamos el reino. La palabra de Dios dice, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Pero dice Pablo que si nosotros permanecemos como niños, si no crecemos en la vida de Cristo, no hay manera que nos entreguen la herencia. La herencia es para el que ha crecido. A ningún niño le pueden entregar la herencia. Es como lo natural. En lo natural, si se muere el papá de un niño y el papá dejó dinero, no se lo pueden entregar al niño mientras él no sea un adulto. Es hasta que él es adulto que le entregan lo que el papá dejó, lo que dejó la mamá. Lo mismo es en la vida espiritual. Si usted no crece como un cristiano desarrollado, no le van a dar su herencia. ¿Para qué se la van a dar si usted no sabe usarla? Pero si usted llega a ser un adulto espiritualmente hablando, si creció, entonces le van a dar su herencia, le van a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si usted se muere en esta vida como un cristiano que no se desarrolló, no hay nada para usted. Tienen que ayudarlo a que crezca, y hasta que crezca se la van a dar. Pero ya el crecer ya no le toca en el cuerpo físico, le toca el crecer sin cuerpo, le vuelvo a repetir. Y sí lo hacen crecer. Sin cuerpo el Señor lo hace crecer, pero crecer sin cuerpo, le vuelvo a repetir, ahí vamos a hablar después, porque eso es bien serio. Eso es bien serio. Esos son tratos, dice la Biblia, con la segunda muerte. Porque la primera muerte es que lo llevan a usted al cementerio. La primera muerte, de acuerdo a la Biblia, usted va en un cajón y lo echan ahí en el cementerio y lo sepultan. Y se acabó, pues esa es la primera muerte. Pero la Biblia habla de la segunda muerte. Hay otra muerte aparte de esa, que ya no tiene que ver con los cuerpos físicos, tiene que ver con los cuerpos glorificados. ¿Amén? Y por eso usted va a encontrar mucha especulación. Por eso usted va a encontrar que mucha gente habla de la reencarnación, porque cuando leen un poquito la Biblia y la entienden a su manera, dicen, oh, entonces después de esta vida hay otra. Entonces quiere decir que en la otra vida a lo mejor uno es un animal, una cucaracha, un caballo, o un mulo, o una vaca. No sé, ellos especulan, pero de acuerdo a la Biblia no existe la reencarnación. Lo que existe es la encarnación. Nosotros estamos encarnados, Cristo se encarnó, pero Él no se reencarnó, porque la Biblia dice que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Muy bien. Punto uno, la salvación es una dádiva. Si ustedes se dan cuenta, voy despacio para que ustedes capten. Y lo voy explicando todo en detalle, porque el agua va a ir subiendo, y va a ir subiendo, y va a ir subiendo. Y si ustedes no me ponen atención ahorita, cuando el agua suba, ustedes van a decir, ya no puedo entender esto que el hermano Carrillo está entendiendo o explicando. Dice en la Biblia, miren en la Biblia lo que dice en Efesios 2:8-9. Leamos Efesios. Efesios 2:8-9. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio? De la fe. Fíjese pues, las personas solo se salvan por fe, por tener fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio? De la fe. Usted vea lo que la Biblia dice, no le crea a nadie, sino crea lo que la Biblia dice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea que usted no tiene que ver nada. Pues es don de Dios, regalo de Dios. ¿Amén? No por obras, no tienes que hacer nada, dice. Para ser salvo por la fe no tienes que hacer nada, no tienes que regalar limosna. No tienes que andar viendo a quién le regalas cosas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que ninguno puede decir, fíjate que Dios me salvó a mí, porque yo regalé todo mi dinero para los pobres. Nadie puede decir, la Biblia le cae a la boca. Le dice, por gracia sois salvos. Salvos. Entonces, por eso en el punto uno, si ustedes se dan cuenta, puse, la salvación es una dádiva, es un regalo. Dios te ha regalado a ti tu salvación, y tú lo único que has hecho es creer en Él, y eso te hace salvo. Creer. El que cree, dice, es salvo. Amén. Entonces, el Señor en su primer venida vino para salvar lo que se había perdido. Leamos Mateo 18:11. Mateo 18:11. Cuando lo tengan me dicen amén, y lo vamos a repetir todos. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea que el Señor vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, en su primer venida, él no vino como juez. No vino como juez. Juan 12:47. El Señor vino como Salvador. Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A veces estos versículos muchos ni siquiera los leen. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. O sea que el Señor dice: miren, yo he venido a salvar a los desobedientes, aún al que no guarda mi palabra. Yo no vengo para que se pierda, vengo a salvarlo. Amén. Luego dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, el Señor en su primer venida vino como el Salvador del mundo. Leamos 1 Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Timoteo, Primera de Timoteo 1:15. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice el 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, mis amados, la salvación es un regalo de Dios, no hay que hacer nada para obtenerla, Dios se la da a los creyentes gratis. Y yo creo, hermano, que ninguno de nosotros debería de ser engañado por astucia humana ni por opinión humana, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios. Si tú crees en Cristo, escucha bien, si tú crees en Cristo, tú eres salvo. Y no debes de dudar ni porque fulano te diga que aquí, que allá, que aquello, que el brujo diga esto, el cura diga esto, el pastor que no conoce la Biblia diga esto. Tú le puedes decir: mi Biblia dice que si yo creo en Cristo, yo soy salvo. Y en esa palabra es la que tú tienes que descansar. Yo creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. Ahora, a veces hay que aclarar, porque cuando uno es desobediente, uno no logra toda la bendición de Dios. Porque Marcos 1:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, a ese creer, para que estés bien seguro, agrégale tu bautismo en agua. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para no arriesgarte que la salvación esté a medias, porque la palabra de Dios hay que cumplirla totalmente, el que no está bautizado en agua, bautícese en agua, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces, yo, para estar bien seguro que soy salvo por fe, por eso me bautizo. Y esto no tiene que ver nada con el bautismo de chiquitos, porque el bautismo de chiquito es un bautismo que te lo dieron tus papás tradicionalmente, sin ningún fundamento, porque el bautismo del Nuevo Testamento es bautismo de arrepentimiento, y un nenito no tiene nada de qué arrepentirse porque no ha empezado a pecar. Si se esperan un ratito, va a pecar, porque todo ya lo traemos. Pero cuando uno está chiquitito, uno todavía no ha empezado a practicar el pecado. Entonces, el bautismo es, acuérdense, cómo lo describe la Biblia. Dice que hay que bautizarse para recibir el perdón de pecados. Entonces, los pecados es lo que uno ha producido cuando ya tiene razonamiento. Los niños empiezan a pecar hasta cierta edad, cuando ya empiezan a tener razonamiento y ya cuando ya le quitan a la mamá un dólar escondido, y ahí ya está el pecado. Cuando le sacan la comidita que ella está guardando ahí, es para más tarde, mijo. Y cuando ya se hace premeditadamente, entonces uno empieza a pecar. Entonces es importantísimo, pues, que entendamos que la salvación es una dádiva. Punto número dos, el reino es una recompensa. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Vean bien claro, hermanos, el reino no dice que es dádiva, el reino no dice que es por fe, el reino no dice que es por gracia, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Eso está en Mateo 20, del 1 al 2. Cuando el Señor habló a sus discípulos acerca del reino por parábola, les mostró que el reino es para trabajar y que somos obreros contratados. Amén. La razón por la cual el salario convenido es el de un día es porque la recompensa del reino es estar en el milenio. ¿Cuántos de ustedes ya sabían que les pagan? Dice, ok, los voy a contratar un día, porque el reino van a ser 1000 años y 1000 años son como un día. El pago es el salario de un día. Entonces, por eso el Señor tiene cuidado de eso. La salvación tiene que ver con la vida que Dios nos ha dado, mientras que el reino tiene que ver con recibir la recompensa por hacer el trabajo en la obra de Dios. Amén. Esa es la razón entonces por la cual Dios nos da su espíritu como vida, Juan 20:22, y aparte nos lo da como poder, Juan 1:8, porque nosotros necesitamos los dos aspectos del espíritu. Lo necesitamos como vida y lo necesitamos como poder, porque el trabajo en la obra del Señor no se hace con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, con su espíritu. Amén. Siguiente título, dice: el Señor regresará a esta tierra para establecer su reino de 1000 años. El retorno de Cristo a esta tierra tiene que ver con el establecimiento del reino milenial de Cristo. El Señor está a punto de regresar a esta tierra para establecer el reino de Dios entre las naciones. Ya ustedes saben por otras lecturas bíblicas que Él va a regresar a Jerusalén, y desde Jerusalén va a gobernar todas las naciones. Ese es el siguiente paso. Ahorita que Cristo regrese, el siguiente paso es gobernar desde Jerusalén todas las naciones. Amén. Ahora ya vamos metiéndonos otro poquito, pues dice, el reino de 1000 años tiene parte invisible y visible. El Señor va a regresar a Jerusalén, el Señor va a establecer su reino, pero el reino tiene parte invisible y parte visible. La parte invisible, para los creyentes, la parte invisible del reino de 1000 años, la cual es la manifestación del reino de Dios, de su iglesia, esa es la más importante para nosotros. Para nosotros no es importante la manifestación visible, porque nosotros no vamos a estar aquí con cuerpos físicos. Entonces, para nosotros la parte importante es lo invisible que Dios va a estar haciendo cuando establezca su reino. ¿Le interesa a usted lo que Dios va a estar haciendo? A mí me interesa porque Él me lo está ofreciendo ahorita. A Israel del Medio Oriente le ofrece cosas visibles. Con ellos va a gobernar el mundo entero. Ahora que el Señor Jesucristo regrese, ya los Estados Unidos ya no va a ser el país número uno. El país número uno va a ser Israel. cuando Cristo regrese, el país número uno, Israel. La bendición grande va a ser esta. No se preocupen que no tenemos que entrar mojados a Israel. Porque los mexicanos siempre queremos ir a donde esté el trabajo. Gloria a Dios porque somos los más trabajadores. Sinceramente le digo, todos los latinos que estamos aquí somos la fuerza más poderosa que tiene esta nación de gente trabajadora. Si nos desprecian o digan lo que quieran y que brinquen y que se debatan en el Congreso, todos los latinos que estamos en Estados Unidos y que hemos venido y que han venido nuestros padres, somos la gente más trabajadora de toda la tierra. De toda la tierra. Amén. Y por eso es que nos quieren. Los patrones blanquitos, hay muchos de ellos que son buenos, otros son malos. Los blancos, muchos de ellos se han vuelto malos porque se han vuelto racistas con la gente y creen que un trabajador por su color debe ser despreciado, pero gracias a Dios que Dios tiene todo bajo control. Y entonces Estados Unidos ya no va a ser el país número uno, porque si el mero mero jefe va a gobernar aquí a donde esté él, ese va a ser el país número uno. Ahorita este es el país número uno por una razón, porque le sirven a ese jefe. Esta nación le sirve a Cristo. Y por eso Cristo la ha protegido, y por eso Cristo está con ella. Pero cuando ya esté Él presente personalmente, Él va a estar allá en Jerusalén. Entonces, las naciones no van a tener problemas porque se va a gobernar con justicia. Entonces ya ninguno tiene que ir allá a buscar trabajo, porque en todo el mundo, el milenio, va a ser el periodo de producir, de paz, de abundancia, de todo. Solo imagínense cuando el Señor Jesucristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces toda la tierra va a disfrutar de ese gobierno. Y ese gobierno es bajo la justicia divina. No va a entrar alguien, él no va a poner, porque él va a decidir quién gobierna cada nación. Ahorita él lo decide, pero con un sistema que está de por medio caído. Los ángeles caídos, los demonios y Satanás, con un propósito Él los permite ahí, y por eso es que las naciones están gobernadas por gente caída, a pesar de que el Señor en su voluntad permisible, pues Él permite que toda esa gente caída esté gobernando, pero cuando Él ya esté tomando el gobierno desde Jerusalén, entonces Él va a poner a los que Él quiere que gobiernen. En cada país Él va a establecer a los que van a gobernar. En lo físico, pues va a gobernar gente física, puesta por él. Pero, en lo espiritual, él también manda. Porque va a tomar, cuando Cristo esté gobernando en Jerusalén, él va a tener el control total del universo, no solo de la tierra. Por eso ya vieron, les dije que hay visible y hay invisible. En lo invisible vamos a estar todos los cristianos que seamos vencedores participando ya desde el milenio. Por eso es bien importante que nosotros seamos vencedores, porque si no somos vencedores, lo que les estoy hablando solo es teoría. Es una verdad, pero es teoría para nosotros porque no la vamos a experimentar. Y nos vamos a ver hasta después del milenio con los demás cristianos. Pero si somos vencedores, si ahorita nosotros somos esforzados, si ahorita nosotros somos las personas que tratamos de agradar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos parte en esto que estoy hablando. Tenemos parte, pero no en lo visible, sino en lo invisible. Entonces, como Cristo, por eso Él, ustedes se dan cuenta cómo resucitó. Él resucitó en un cuerpo glorificado, pero se puede tocar. Porque Él puede estar en lo visible y puede estar en lo invisible. Entonces, si se trata de estar en lo visible, se puede tocar, y comió pescado. Antes de irse, yo no sé cuántos de ustedes ven esos detalles. Cuando él resucitó, podía atravesar las paredes, y por eso se asustaron los discípulos y dijeron: es un fantasma. Dijo: no, no soy fantasma, puedo atravesar paredes y tóquenme. Qué tremendo, hermanos, que se pueda tocar. Eso solo Dios lo puede hacer. Se puede tocar y puede atravesar paredes. Eso significa que el Señor, en ese estado glorioso que está ahorita, Él puede estar con la gente física y hablar con ellos, y si no lo tocan, ni siquiera se dan cuenta que puede atravesar paredes. Pero si lo tocan, ahí está también. Entonces, cuando sea el país número uno, Jerusalén, Israel, el Señor gobernando, las naciones en prosperidad, todo bajo control, el universo entero, entonces el Señor nos va a utilizar a nosotros en la parte invisible. Léanlo conmigo, pues, para que me puedan entender. Yo los voy llevando a que lean la Biblia, porque si no, después van a decir: el hermano Gilberto dijo esto y yo no lo entiendo. Vamos a Lucas. Lucas 20. Lean conmigo Lucas 20:35. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales. ¿A quiénes? Ok, yo le doy gracias a Dios porque yo no los he engañado a ustedes, y me libre Dios de engañar a los hermanos. Por eso siempre le pido a Dios, le digo: dame sabiduría para que cuando yo enseñe la Biblia se entienda lo que yo enseño. Dice la Biblia que si usted resucita y es tenido por digno de ser resucitado en la resurrección de entre los muertos, que usted va a ser como un ángel, igual a un ángel, igual. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a resucitar como ángeles, igual que el Señor. Si Él quiere que usted haga algo entre la gente física, lo hace. Si Él no quiere, no lo hace. Entonces, de acuerdo a lo que Dios quiera que usted haga. Si Él quiere que lo vean los que están en la carne, lo ven. Si Él no quiere que no lo vean, no lo ven. Porque un ángel así trabaja. Los ángeles del Señor, el Señor mismo, si Él quiere, lo ven, y si no quiere, no lo ven. Y cuando Él esté reinando, así va a ser. Si Él quiere que alguien lo vea, lo va a poder ver. Pero si Él quiere que al dar la vuelta ya ninguno lo mire, ninguno lo ve. Ahí leen su Biblia, porque yo no les estoy hablando nada de magia ni nada de mentiras. Él se podía ir entre la multitud. Dice que un día lo quisieron prender, lo quisieron agarrar. ¿Y qué hizo? Atravesó toda la multitud y ni siquiera, y dice que lo buscaban. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo miraron, porque Él es Dios. Y Él nos va a poner a nosotros en esa, pareciera ciencia ficción. Y estando nosotros limitados en este cuerpo, hasta decimos: ay, el hermano Carrillo, pobrecito, ha de tener fiebre, ha de estar disvariando. Es que suena a disvarío cuando uno está en una mente natural, hermano. Pero si uno se mete a lo que está escrito, y es que la palabra es divina. La palabra, si alguien no la cree, pues es lógico. Va a decir: estos están más locos que los locos. Pero dice, gracias a Dios que la Biblia dice que esta es la locura que salva. Fíjese que para el que está de acuerdo, estamos locos. Porque dice la Biblia que la locura del Evangelio, lo que yo estoy hablando, es más sabio que la sabiduría de los hombres. Porque esta es palabra del Señor. Amén. Entonces lo invisible, si ustedes se dan cuenta, esto es tremendo. Esto es pero elevado lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de misterios aquí. ¿Quién se imagina que un día viernes en la mañana no fueron a trabajar esos locos y el Señor ahí les está hablando? Eso solo en una mente que no tiene nada que hacer puede suceder. Dice, y miren esos locos, unos están tan locos que desde California manejaron tantos kilómetros para ir a esas reuniones que el día viernes, y el día viernes es de estar trabajando. Pero gracias a Dios. O sea que Dios, hermanos, nos reúne, nos saca de la rutina y nos dice, vengan, quiero hablar con ustedes, y nos suelta secretos divinos. De tal manera que imagínense ustedes, después de 3 días, volver a la realidad, ir a trabajar, sale pesado otra vez. Pues sí, si uno se acostumbra a estar en... ¿No ven? ¿Se acuerdan de los discípulos cuando el Señor se les transfiguró? Y ellos estaban tan contentos en el monte que cuando ya dijo, bueno, abajo pues, a la realidad, como de aquí el miércoles, todos a la realidad, otra vez a trabajar. Y los discípulos decían, Señor, ¿por qué no nos hacemos una enramada? Pedro, imagínense, hagamos una enramada, quedémonos aquí. Porque qué rico, ¿verdad?, vivir uno enfiestado. Qué alegre después de salir, de recibir la palabra de Dios, ir a comer sin afán, sin... Pero ya terminado, se fue el hermano Carrillo y ya los hermanos que cuidan, cuidar los niños, y otra vez la lloradera, otra vez, ay Dios mío. Bueno, gloria a Dios. Bendito Jesús para siempre. Yo quiero ir, gloria a Dios, quiero ir conforme al programa. ¿Cómo vamos, hermano Cayetano? Porque son las 12:10. ¿Cuánto tiempo? A la una paro yo, ¿verdad? Muy bien. Estírense unos 5 minutitos, estírense. Les doy 5 minutos para que se estiren y todo, para que si quieren ir al baño, todo, para que así no se me cansen. A la una termino. Y ahí a donde lleguemos, ahí nos quedamos. ¿Alcanzan a ver la parte invisible? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Se alcanza a ver la parte invisible. Amén. Mándenlos a todos de regreso. Ahora en la página 4, la parte B dice la parte visible. La parte visible. El reino de Dios en su manifestación también tiene parte visible. De acuerdo a las Escrituras, la manifestación del reino de Dios, el milenio, también tiene su parte visible y especialmente concierne al pueblo de Israel. Aunque le llamo parte visible, en realidad sería mejor decirle parte tangible, humana. Aunque la parte tangible del reino es para Israel, el grupo de los famosos testigos de Jehová lo entiende de la manera que es para Israel y no para la iglesia del Nuevo Testamento. Así que la venida del Señor es necesaria para que se establezca su reino, el cual comprende la parte invisible y la tangible, la que se puede tocar humanamente hablando. Cada vez que leamos cosas concernientes al regreso del Señor, si se trata de asuntos que tengan que ver con la esfera espiritual, pertenecen a lo que es la iglesia, los que son de fe, es decir, a los creyentes.
El pastor, por el día de hoy, ha terminado su predicación. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos en el próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.